Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno, que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Hoy queremos hablar de qué es una recompensa en la palabra de Dios, porque hay personas que no entienden este tema, que está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la recompensa de las personas que se bautizan y siguen a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Mateo 19, un momentico, Nelson. Yo quiero enseñarles a los oyentes que Cristo, el título de Cristo es Rey de Reyes. Dios está llamando a un grupo de personas para calificar en su reino, que va a ser establecido en esta tierra en un futuro, cuando Él vuelva, y va a tener reyes reinando con Él. Vamos a leer en Mateo 19, esta es la palabra de Dios, versículo 27 en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer, Nelson, hasta el versículo 28.
Y leemos en Mateo 19, versículo 27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Así que enseña que los apóstoles van a tener parte del reino y van a juzgar las 12 tribus de Israel. Vamos ahora a Lucas, un momentico, Lucas 22, para leer. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, esta es la palabra de Dios, para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer en un futuro. Lucas 22, que no vamos a ir al cielo, nosotros vamos a reinar en este mundo, en esta tierra, porque eso fue lo que hizo Dios. En Lucas 22, versículo 29, ¿estás ahí ya, Nelson?
Sí, sí, y leemos en Lucas 22, versículo 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó así a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel.
Mira la Biblia mía lo que dice. En versículo 29, yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí. Así que el reino, que es el reino de Dios, está completamente prometido en la palabra de Dios. Nos enseña que vamos a ser reyes en el mundo de mañana. ¿Qué es una recompensa? Nadie se confunde en cuanto a la palabra recompensa. Cuando hablamos, por ejemplo, que un empleado ha sido recompensado con una gratificación especial por sus notables servicios a su empresa, ni cuando se dice que un ciudadano ha ganado una recompensa por haber suministrado a las fuerzas de policíacas la información que ha conducido al arresto de un criminal. Nadie se confunde tampoco cuando se afirma que un padre le ha hecho un regalo a su hijo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, la confusión es increíble. En cuanto a estos términos, es extraordinario. ¿Por qué es esto? Sencillamente porque Satanás, vea Apocalipsis 12, 9, para que los oyentes vuelvan a oír esto, leer esta escritura, es bien sencillo, porque Satanás, el diablo, ha engañado a todo el mundo y no dice la palabra. Exacto. De Dios en Apocalipsis 12, 9. Léelo, Nelson.
Leemos en Apocalipsis 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra sus ángeles fueron arrojados con él.
Así que no es uno o dos personas. Dice la palabra de Dios al mundo entero.
La mayoría.
Desde que se desvió Adán y Eva, del camino recto en el jardín del Edén, el diablo ha continuado con toda diligencia una falsa propaganda acerca del propósito y del plan de Dios para la humanidad, y ha propagado su impostura a todas las naciones, impidiéndoles comprender la verdad. Hoy casi todos los cristianos profesos confunden el don o regalo de la vida eterna con las recompensas o premios que Cristo traerá para sus santos en su segunda venida. Es imperativo, por consiguiente, que nos esforcemos por distinguir correctamente la diferencia entre lo uno y el otro. ¿Cuál es el don que Dios nos tiene deparado? En Romanos 6:23, la última parte, podemos nosotros ganar el don divino de la vida eterna. En Efesios 2:7-9, ve buscando Efesios 2:7-9. ¿No? Un don es algo que se nos concede o regala a título de favor, algo que se nos otorga gratuitamente. El don divino de la vida eterna se debe a la graciosa munificencia y al generoso favor de Dios. Nosotros no lo hemos merecido. No hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarlo. ¿Qué dice Efesios 2:7-9?
Y leemos en Efesios 2 y versículo 9, ¿no?
Versículo 7 al 9.
Versículo 7. Y leemos el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe.
¿Cómo entonces se hace el hombre merecedor de la gracia divina, de la misericordia, del favor y del perdón de Dios? En Hechos 2:38 hemos leído muchas veces, ¿cómo podemos usted y yo permanecer dentro de esa gracia? En Romanos 6:14, vamos a Romanos 6:14-16. Pueden apuntar los oyentes, primero Juan 3:22 también y Efesios 2:10. Pero vamos a leer Romanos 6, del versículo 14 al 16.
Y leemos en Romanos 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Los términos y condiciones para ponernos en gracia de Dios y permanecer en ella, términos y condiciones por las cuales Dios hace accesible a nosotros su precioso don de la vida eterna, son el arrepentimiento de nuestros pecados, la aceptación del sacrificio redentor de Cristo y una vida de obediencia a las leyes espirituales divinas. Todo ello constituye el camino de la felicidad y la prosperidad al mismo tiempo. ¿Qué promesa ha hecho Dios a sus hijos espiritualmente engendrados? Vea Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Como hemos visto detalladamente, hemos hablado en programas anteriores, Dios ha prometido a los cristianos del Nuevo Testamento, igual que a los patriarcas a quienes la promesa fue originalmente hecha, la eterna herencia de esta tierra. ¿Qué dice Hebreos 9:15?
Leemos en Hebreos 9 y versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Tanto de su territorio físico como de sus riquezas y esa herencia eterna, como ya se vio, hemos hablado anteriormente, el don de la vida eterna. Pero ¿cuál será nuestra ocupación o menester, nuestro oficio, posición o rango en el mundo de mañana? Ya esto no es un don o regalo. Ya aquí entra en juego el concepto de recompensa o premio. Veamos por qué. ¿Qué dice Jesucristo? Vea Mateo 16, versículo 27. que dijo Jesús a sus discípulos. Su premio, lector, depende del celo y del esfuerzo que usted despliegue durante esta vida. ¿Qué dice Mateo 16, 27?
Y leemos en Mateo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Así que durante su vida como cristiano, después de haber recibido el Santo Espíritu de Dios, su recompensa, es decir, su futura posición en el reino de Dios, estará determinada por sus obras espirituales. ¿Cómo exactamente se diferencia? Vea 1 Corintios 3:8. La diferencia de recompensa que Dios tiene reservada para sus hijos del don que le ha parado. 1 Corintios 3:8.
Leemos en 1 Corintios 3 y versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Lee 1 Corintios 13, 15 ahora, Nelson.
Y leemos en 1 Corintios capítulo 13.
Versículo 15.
Y versículo 15, capítulo 13 y versículo 15.
Sí. Porque no está el 15. 1 Corintios 13, ajá.
No,
versículo
15. No, no está, llega hasta el 13 aquí en el...
1 Corintios 13, no, ajá. Tiene 1 Corintios 13.
Sí, no, pero no tiene el versículo 15, llega hasta el 13.
Mira, ve a Romanos 4, 4 entonces. Okay. Romanos 4, 4. Note que en primer lugar que cada hombre está recompensado según su propia labor. Nuestra recompensa pues es algo que tenemos que ganar. De hecho, la palabra griega usada originalmente por el apóstol Pablo y traducida como recompensa significa pago por un servicio o salario. Es un pago por lo que se ha hecho. Una recompensa es algo que se le da a un hombre que lo ha merecido o ganado por su esfuerzo. ¿Qué dice Romanos 4, 4?
Leemos en Romanos 4 y versículo 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Así, exacto. Ahora bien, 1 Corintios 3, 15. Yo estoy aquí en 1 Corintios 3:15. Leemos 1 Corintios 3:15, dice: si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida, el empero será salvo, mas así como por fuego. La recompensa o premio de los redimidos, por consiguiente, no es lo mismo que el don de la vida eterna. Se trata de algo eternamente diferente. Las recompensas serán dadas, pagadas a quienes hayan recibido ya el regalo o el don de la vida eterna. Resulta claro, pues, que no estamos frente a una de gracia o obra. Lo que necesitamos es gracia y obra. Por la gracia entraremos en el reino de Dios y se nos concederá la inmortalidad como un don divino. Las obras nos capacitará para un oficio de mayor dignidad. Nos dará la oportunidad de prestar un servicio mayor, de hacer más el bien una vez que hayamos nacido dentro de la familia de Dios. La recompensa puede ser buena o mala. Cristo lo prometió en Apocalipsis 22, versículo 12. Consigo una recompensa al tiempo de su segunda venida. Depende la recompensa exacta de las obras individuales de cada hombre mismo. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 12?
Y leemos en Apocalipsis 22, versículo 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
¿Qué otra cosa afirmaron los apóstoles Pedro y Pablo para enseñar que Dios recompensará o pagará a cada hombre sobre la base de sus hechos buenos o malos? Vea primero de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primero de Pedro 1, versículo 17. ¿Recibirán algunas buenas recompensas y otras malas? ¿Qué dice ahí?
Y leemos en 1 de Pedro 1, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata.
Segundo de Timoteo 4, versículo 14. Segundo de Timoteo 4, 14 dice: Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí tenemos otra escritura que nos enseña. Ve buscando, Nelson, Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, versículo 6.
Leemos en Romanos 2 y versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Ok, y en Romanos 2, versículo 7 al 10.
Y leemos en Romanos 2, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
Fíjate, todas estas escrituras que hemos leído, la expresión griega equivale a bien hacer. En el versículo 7 literalmente significa hacer una buena obra. Llegarán algunos a recibir la última pena como recompensa. ¿Cuál es la paga del pecado? O sea, la transgresión de la ley divina. Lo hemos leído muchas veces en 1 Juan 3, 4 y Romanos 6, 23, que la paga es la muerte.
Exacto, la paga del pecado es muerte.
Todo el mundo tiene obras en su haber, ya sean buenas o malas. Aquellos que hacen buenas obras recibirán buenas recompensas. Los que hagan malas obras serán castigados, a menos que se arrepienten del mal y éste sea lavado por la sangre de Cristo. Los pecadores impenitentes recibirán la paga o recompensa que han ganado por sus pecados, muerte por toda la eternidad, es decir, completa desintegración y olvido total, como ya hemos hecho en lecciones anteriores acerca de este tema. Se encuentra también revelado en el Antiguo Testamento el principio básico de una recompensa para las buenas obras y de un castigo recompensa negativa para las malas. En Isaías 3, versículo 9 al 11, lo pueden buscar, lo pueden leer. Tratará Dios a todos con completa justicia. ¿Lo encontraste ahí, Nelson?
Isaías 3 y versículo 9, ¿no?
Isaías 3, versículo 9 al 11.
Y leemos en Isaías 3, versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado.
En Apocalipsis 11, versículo 18, leemos: Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeñitos y a los grandes y para que destruya a los que destruyen la tierra. ¿Qué te dice ahí? Te dice galardón también en versículo 18.
En el 18 dice
Apocalipsis 11.
Serán las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar los muertos y dar el galardón, sí.
Correcto. ¿Qué quiere decir eso,
Nelson? Galardón es un premio, ¿no?
Correcto. Algunos santos ante los ojos de Dios son merecedores de mayores premios que otros por haber producido mayores obras espirituales. Esto se ve en la parábola de Jesús, Mateo 13. Vamos un momentico, Mateo 13, Nelson. Del 3 al 8, que algunos hombres producen mucho más fruto que otros. En Mateo 13, empieza a leer el versículo 3.
Y leemos en Mateo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto al cual ciento, el cual 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga.
Así que ahí demuestra que van a haber personas que van a recibir.
Exacto.
Según su
sus obras, ¿no?
Sus obras. En Apocalipsis 2, versículo 26, nuestro Señor Jesucristo dice: Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Así que aquí demuestra que Cristo va a darle a su santo poder sobre las naciones, porque ese es su título, Rey de Reyes. Dios está llamando a un grupo de personas para ser cualificado y ser rey en el reino de mañana.
Reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios, ¿no?
Correcto. En la parábola, que Cristo representa a sí mismo como un joven noble que se marcha a las lejas tierras, al cielo, para recibir un reino y luego regresar a la tierra, en Lucas 19, del 11 al 12. Pero antes de marchar, delegó ciertas responsabilidades a cada uno de sus 10 siervos. Versículo 13. Esto simboliza a cada verdadero cristiano converso que ha recibido el Santo Espíritu de Dios. A su regreso, habiendo ya obtenido el reino, ¿cómo juzgará Cristo a su siervo? Versículo 15 dice, nota estas palabras, para saber lo que había negociado cada uno. Así que cada uno tenía que, de lo que Dios le había dado,
exacto,
tenía que producir.
Tenía que producir, exacto.
Ciertas cosas. También por toda la Biblia podemos ver, como en 1 Corintios, sabemos que en 1 Corintios 7, 22, 23, sabemos que los cristianos son los siervos de Jesucristo. Algunos vencen más que otros, es decir, se valen de lo que han recibido para realizar más obras espirituales. Esto por consiguiente, después de que hayan nacido en el seno de la familia de Dios, recibirán autoridad sobre muchas ciudades. Que esto lo vemos en la parábola que hemos leído muchas veces de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos tiempo para seguir acerca de este tema. Esto es un tema bien largo. Estamos ofreciendo este folleto que tiene que ver con la recompensa. Sabemos que Cristo, cuando vuelva, va a volver con una recompensa. Dios le prometió a Abraham de principio la tierra. Sabemos, exacto, que la tierra es donde Cristo va a volver, y en la tierra es donde Dios va a nombrar a sus santos. Los seguidores van a ser reyes en el reino del, exacto, futuro, que va a ser para siempre, que hemos leído muchas veces en el libro de Daniel. Pidan este folleto, todos nuestros folletos son gratis. En este folleto van a poder entender lo que es la recompensa. Yo no he podido entrar en muchas de las escrituras que tenemos. Tenemos muchas escrituras en este folleto que pueden estudiar en su casa con tiempo. Pero no hay duda que nosotros hemos nacido para gobernar. El pueblo de Dios ha sido escogido para gobernar en un futuro en el reino de Dios.
Y nos pueden llamar al 305-752-5275, 305-752-5275.
La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo. Que todos tengan un buen día.
A su hora, en su momento, Él hará todas las cosas. su momento.